Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Ah, bueno, me alegra.
¿Cuánto tiempo?
Un montón, ¿no?
Sí. Qué curioso, ¿no?
Bastante. La vida da muchas vueltas.
Sí. ¿Qué ha cambiado?
Muchas cosas.
Sí. ¿Qué cosas crees? ¿Hace cuánto es?
¿Hace cuánto qué?
¿Hace cuánto no estábamos aquí juntos?
Uy, 2018.
¿Tanto?
Sí, la última vez fue en enero. Un montón de
Exactamente.
tiempo.
2018.
¿Cómo estás?
No sé, es raro. Es raro es ponerlo en palabras. Ha sido un momento muy difícil. Pero tiene buena pinta. Tiene un buen futuro, le veo yo.
Eso es lo importante, que después de que caigas, te levantes y mires con ganas.
¿Cómo fue para ti?
¿Cómo fue para mí qué?
Ese proceso de levantarte de nuevo.
Duro.
Sí.
Sí. Duro, duro. No es fácil. No es fácil y a veces uno piensa que no sale, que ni siquiera hay salida. Pero me rodeé de gente que me ayudó. Que me ayudó y que me apoyó. Que eso es lo importante, ¿no? No sentirse solo en esos momentos.
Como ángeles.
Sí. La vida te presenta angelitos en cada momento, en cada oportunidad. Como también te presenta demonios. Ahí es cuando tienes que diferenciar quién es el ángel y quién es el demonio, quién te quiere ayudar y quién te quiere molestar.
¿Tú sabes que molestar es una palabra muy negativa en portugués?
¿Sí?
Sí,
¿Qué significa?
molestar es como acosar sexualmente.
Oh, por Dios.
Molestar es, como traduciría molestar. Traduciría como incomodar, como facer o mal.
Okay.
Ahí para el público brasileño.
Dios, las culturas son diferentes.
Bastante, bastante diferentes.
¿Qué tal tu vida allá?
Fue interesante. Fue interesante aprender muchas cosas. Pero lo más interesante llega al final. Todo lo que yo aprendo de mí mismo. En el momento más álgido de mi vivencia en Brasil. Es básicamente madurar.
Madurar, esa palabra es dura, ¿no?
¿Te parece?
Sí,
¿Por qué?
sí.
¿Tú te consideras una persona madura?
Madura, no. Todos en algún punto tenemos que tener una cierta inmadurez para las cosas. Que tengamos que ser razonables y escoger entre si me ayuda o no me ayuda, es otra cosa.
¿Pero qué significa para ti maduro, ser una persona madura?
Madura, una persona consciente, una persona.
Consciente. O sea, meramente ser consciente te permite a ti ser maduro.
De pronto, si tú eres consciente de tus decisiones, si tú eres consciente de tus actos, estás madurando en cierto punto, para mí.
¿Y si tú eres una persona consciente y haces algo malo, es maduro?
No. Pero te ayuda a madurar.
¿Es solo el acto o...?
No, si lo que hiciste está mal y te diste cuenta que está mal,
No, pero.
Simplemente el darte cuenta de que está mal ya es un acto de madurar.
Ok, en parte sí. Pero si tú. A ver. ¿Tú alguna vez has escuchado esta voz? ¿Tú alguna vez has hecho una cosa equivocada, cierto?
Sí.
Y has escuchado esta voz que te dice a ti como que
¿Lo estás haciendo mal?
esto está mal, ¿cierto? Y aún así lo haces, ¿cierto? Listo. Entonces, si tú en teoría no escuchas esa voz y aún así lo haces, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué dice de ti? Porque tú dices que madurar es cuando la persona se da cuenta de las consecuencias, no sé qué, pero si no escuchas a la voz antes, eso te hace a ti inconsciente.
Inconsciente.
Ok, entonces para madurar tú tienes que básicamente cometer el error y después de cometer el error caes en conciencia y después de caer en conciencia maduras.
En cierto punto sí, sí te ayuda. Sí te ayuda porque te brinda una perspectiva diferente. Y eso es lo que tú llegas a tener presente a futuro. Como si ya hice esto y me fue mal en este sentido, pues no lo quiero hacer. Sí, ya no
Okay.
lo quiero volver a hacer y ya aprendí de eso. ¿Sí me entiendes? Que te ayuda. Y ese ayuda y ese conocimiento que tú estás teniendo sobre lo que hiciste mal es lo que no quieres volver a hacer.
Entonces, si tú repites los mismos errores,
Ah, no, es que no aprendes.
entonces eres inmaduro, entonces.
Sí, no aprendes, o sea.
¿Qué te ha hecho madurar a ti?
Yo no sé si madurar o no, sino darme cuenta de muchas falencias que he tenido en mi vida, de muchos errores que he cometido a través de tal vez mis miedos, mis inseguridades, mis actos no llegan a ser consecuentes a lo que quiero.
A lo que dices.
Y al, sí, a lo que digo también.
O sea, predicas pero no aplicas.
Podría ser un cura.
Un cura. Yo creo que hay curas buenos también, ¿no?
Sí, pues lo respeto. Yo no les creo, pero lo respeto.
¿No les crees en general a todos los curas? ¿O no crees en lo que predica, por ejemplo, un cura?
No, yo.
Inclusive un poco antes, ¿cuál crees que es la función del cura?
Supuestamente ayudar, dar conocimiento de, estamos hablando de Dios, de la Biblia, de los versículos, de lo que sea, si me entiendes, predicar y ayudar a su prójimo, que eso es lo que, según la Biblia y según toda la historia, eso hizo Jesús con sus discípulos. Sus discípulos eran los curas, los padres, que lo ayudaban a predicar.
Okay.
Eso es lo que para mí tendría que ser un cura. Que les crea o no les crea ya es diferente.
Okay.
¿Sí me entiendes? Hay muchos curas muy buenos, hay otros que son muy malos, pero eso es ya respetable y de cada quien.
No, respetable no tiene nada con, pues hay malos que violan a niños, ¿no?
Pero es
No tiene.
respetable. Es la decisión de la persona que quiso tener y de lo que quiso hacer.
Ah, bueno, ok. Que él tome la decisión es otra cosa, pero respetable. No sé si la palabra sea respetable. Tal vez la palabra respetable me causa un poco de conflicto. Es que, si bien esto, es que ni siquiera es.
Es que si tú lo pones a pensar, ese tipo de personas o ese tipo de curas que llegan a violar, llegan a tener también cierto conflicto con ellos mismos y una enfermedad o una atracción diferente a la que supuestamente es normal. ¿Sí?
Okay.
Pero a ti, ¿quién te tiene que juzgar por si te gusta o no te gusta, por si haces o no lo haces?
Sí, yo creo que el conflicto que yo tengo es el medio por el cual él llega a hacer eso y no solo eso, no es ni siquiera el medio por el cual él llega a hacer eso, sino también es el sujeto con el cual él hace eso. Es la inocencia de un niño es completamente.
Claro, para nosotros es como aborrecedor, como, ¿sí me entiendes?
Completamente.
Pero para esa persona no es malo. sus creencias no son malas. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar lo que está sintiendo y lo que está pensando esa persona?
Porque no es malo. Puede tener un... No, no es malo, o sea, ¿será que él no escuchará una voz que también le diga a él que, mano, usted está haciendo algo malo? Y él simplemente decide ignorar esa voz y decide ir atrás de lo que, de alguna forma, lo que él cree que es malo, pero aún así lo quiere hacer.
Ahí es cuando llegamos a un punto de qué decisiones tomamos respecto también a lo que nos está diciendo la mente o el corazón. Porque tu mente puede también jugar
en contra tuya.
En contra tuya, claro. Porque para ti, digamos, el tema de un abuso de niños es malo, pero para esa persona en su mente puede que no sea malo, simplemente es un gusto. ¿Sí me entiendes?
¿Qué tiene que vivir una persona para poder llegar a decir como, mira, voy a abusar de un niño?
No tengo ni idea, la verdad. No sé en qué punto uno llegue a pensar en eso. Debe ser gustos, deben ser traumas de niño, debe ser problemas.
¿Tú alguna vez has pasado por un proceso de abuso?
Sí.
¿Y tú qué piensas de la persona que...
Uf. Ese fue un proceso muy duro. Ese es un proceso muy duro porque genera odio contigo, con uno mismo, y genera odio con la persona. Y el odio contigo es pues sentirte vulnerable, sentirse usado, sentirse por debajeado. Con la persona, pues, oiga, ¿qué está pensando usted para llegar a ese punto? ¿Sí me entiende? Pero nunca entendí y nunca me pude poner en los zapatos de esa persona para que hiciera lo que hiciera. Fue muy difícil y de hecho esto fue hace un montón de tiempo, que te digo, unos 6 años. Y si te digo conscientemente, yo hasta este año he logrado poder superar eso y poder perdonar a esa persona.
Ya nos conocíamos, ¿no?
Sí, ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos. Y de hecho eso también fue algo muy duro. Porque este abuso se presentó mediante una escena, un evento donde había mucha gente. Y no solo fue ser expuesta en el sentido de que trataron de abusar de mí, sino que fui expuesta al público.
Recuerdo.
Entonces fue, me pordebajearon como mujer en el sentido del abuso, pero también me pordebajearon como mujer al exponerlo a todo el público. De pronto yo también ayudé a esa exposición, pues de acuerdo a mis actitudes. Pero fue muy, muy, muy duro. Muy duro. Aunque en ese proceso, puedo decir que hubo un ángel para mí. Y ese apoyo que yo recibí de esa persona no lo recibí de nadie más.
¿Cómo esa persona te apoya en ese momento? ¿Qué es el apoyo que esa persona te da?
Cuando yo le comenté a esta persona, mira, me pasó esto, esto, esto y esto, en ningún momento me juzgó, en ningún momento me sentí ni juzgada, ni ultrajada, ni nada. Esta persona apenas escuchó lo que pasó, lo único que hizo fue abrazarme. No dijo nada más, no dijo nada más. Me abrazó y me dijo, yo confío en ti. Yo confío en ti, yo te creo y yo voy a hacer todo lo posible para que esto pueda pasar y se solucione. él se encargó de todo. Se encargó de todo. Obviamente son cosas que se tenían que investigar, se tenían que tratar, se tenían que hablar. Y él se encargó de todo, absolutamente de todo. Yo no moví un dedo después de lo que le comenté a él. Se me presentó él, se me presentó otro ángel fuera de este núcleo que teníamos en ese evento, que fue también el que me apoyó en todo el proceso después de, para poder hablar, digamos, con las directivas, todo eso. En todo ese proceso nunca, nunca, nunca me sentí juzgada. Sentí muchísimo apoyo y eso es muy valorado, porque he escuchado y uno ve situaciones de este tipo de abusos donde las mujeres las maltratan simplemente por haber sido abusadas.
¿Crees tú que ese sería realmente el camino para solucionar los problemas de abuso sexual o abuso, maltrato de mujeres en el país? ¿O en el mundo inclusive?
Sí. Sí, porque ese es el miedo de muchas mujeres de no denunciar, de no hablar. Porque se van a sentir juzgadas, se van a sentir desvaloradas. Las van a mirar, ay sí, pobrecita. Cuando tú encuentras este tipo de apoyo de, venga, en verdad yo le creo y voy con usted hasta el fondo para que esto se solucione, créeme que muchas mujeres más denunciarían.
Sí.
A ti te tienen que hacer una serie de procesos para mirar si sí tuviste un abuso o no, pero ese tipo de procesos también se me hace que son descalificativos hacia la mujer y que también la desvaloran mucho, la por debajean. Simplemente por el hecho de tengo que comprobar algo, a las personas no les sirve la palabra. Y desafortunadamente esto de no servir la palabra es porque somos humanos y hemos cometido errores para que a la mujer no le crean, o a un hombre, porque a los hombres también los abusan.
Define abuso.
En este sentido, abuso sexual. En este sentido estamos hablando de abuso sexual.
Pero existen muchos otros tipos de abusos, ¿no?
Claro. Existe el abuso de la manipulación. Existe el abuso del maltrato físico. Existe el abuso de el maltrato emocional.
Manipulación y maltrato emocional no sería más o menos igual. Creo, no sé, pregunto. ¿O caería en una categoría diferente?
No, caería en la misma categoría.
Sí.
Podría haberlo, sí. No sé, no se me ocurre nada más.
¿Y qué, por ejemplo, qué tipo de solución tú darías para otro tipo de abusos?
¿Qué tipo de solución daría para otro tipo de abusos?
O sea, sí creo que, por ejemplo, un abuso sexual, un maltrato físico de una mujer directamente, no sé, una especie de organismo, una especie de organización no gubernamental, cogiera, digamos, de alguna forma, en forma de alas, abrazar la situación que está pasando la mujer y ayudarla en todo el proceso, sin que ella de alguna forma se preocupe por el proceso. Lo mismo que me imagino, no sé, maltrato a niños, maltrato a lo que sea, sí. O al que sea, discúlpame. Maltrato por, no sé, diferencias de género, por básicamente maltrato por orientación sexual. Yo creo que todos esos caberían dentro de la misma categoría y que tal vez esta hipotética organización debería poder hacer. Pero hay otros tipos de abusos que no consigues controlar.
¿El emocional?
El emocional, por ejemplo, la manipulación. Ese tipo de abusos, tú no puedes clasificarlo ellos como una... directamente un tipo de... Yo creo... A lo que voy es como... Si bien La justicia es muy importante. La justicia nunca lo va a poder resolver todo.
Es cierto. Sí, porque, digamos, y hablemos en el caso de abuso sexual. Puede que condenen, digamos, a un violador. Puede que condenen a un asesino, también pongámoslo en eso. Pero el dolor emocional y la parte que le queda a uno por dentro es más complicado de sanar. Tú puedes hacer justicia y puede haber justicia en ese sentido. Pero el que esté una persona detrás de una celda para hacer justicia no va a cambiar lo que dañó emocionalmente a la persona. Porque no es solo un daño físico, sino es un daño emocional. Crea inseguridades, crea miedos, crea un proceso de sentirte poco mujer
O poco hombre.
o poco hombre.
¿Qué necesitas tú entonces? ¿Educación? ¿Madurez? ¿Te hace madurar estas situaciones? ¿O digamos, no digo en el caso de abuso sexual o abuso, maltrato físico, hablo en este momento de nuevo en el abuso emocional y el abuso y la manipulación? Entonces, que al final, ¿qué puedes terminar haciendo? Aprendiendo de los errores cometidos, porque me imagino que son, no se llega a un abuso emocional o un abuso, a una manipulación simplemente por obra de una persona solamente, sino también por...
Porque no lo permite.
Correcto.
Porque no lo permite. Pero entonces tú permites todo eso a cambio de...
A cambio de tener menos miedo, de disminuir el miedo que uno siente tal vez internamente o que uno ha construido de un trauma de la infancia.
Podría ser. Pero entonces, ¿por qué permitimos ese tipo de abusos?
Es que yo tal vez inclusive yo iría un poco más atrás de más un poco antes en esa pregunta, porque yo creo que todo el mundo tiene un miedo. Todo el mundo tiene alguna preocupación, todo el mundo en su vida tiene algún tipo de trauma. Todos, todos. No hay ninguno que no tenga. El problema es cómo ese trauma realmente afecta la vida de él o de esa persona. Y dependiendo de cómo le afecte esa vida, ese trauma, esa vida de esa persona, hace que tengan comportamientos diferentes. Entonces, una persona vulnerable tal vez ha pasado por un proceso de maltrato en su vida.
Y hasta de manipulación.
De manipulación también. Una persona, no sé, digámoslo, una persona narcisista tiene aspectos que le hace ser como es ser, como él tiene que ser. Entonces, esa persona narcisista es básicamente unas vivencias que lo hacen. E inclusive, cualquier tipo de persona se puede convertir en narcisista en algún momento de su vida. Entonces, ¿cómo saber que tú estás siendo una persona manipuladora en algún momento de tu vida? ¿Y cómo saber que tú estás siendo una persona manipulada en algún momento de tu vida?
Es complicado, es complicado. Tú realmente no llegas a ver si te están manipulando o no te están manipulando. Tú te das cuenta de cierta manipulación cuando tú ya tienes cierto sufrimiento o dolor después de, o de lo que, o de lo que haya pasado, ¿sí me entiendes? Te das cuenta, no sé, los amigos, un comentario. Que sea bien o mal, depende cómo lo tomes tú.
Te destruye tu mundo
Exacto.
o te arregla el mundo.
Pero entonces ahí es cuando uno cae en cuenta, venga, esta persona me dijo esto y no quería hacerme el bien. O sea, me lo dijo como, no sé, quiero escribir un libro. Y esa persona te dice, ¿usted? ¿Para qué?
¿Cómo sabes tú si te están haciendo el bien o el mal?
No sabría decirte porque realmente es muy complicado. El tema es muy complicado. Es
Yo creo que es.
simplemente por mi lado, digamos, mi intuición me ayudaría un poco.
Yo creo que es la misma voz que te dice a ti que vas a hacer algo mal.
Mi intuición me ayudaría un poco. Digamos, mi intuición me dice, esta persona
Está haciendo algo malo.
está haciendo algo malo o lo que te está diciendo no es para bien.
Perfecto. ¿Tú qué haces en ese momento?
No, tratar de evitar. Sí, pues
Cortar, cortar.
sí, cortar relaciones, cortar amistades, cortar o simplemente frenar y decir, ven, no me gustó este comentario.
Ok. Pero si tú, digamos, enfrente o en la presencia de una oportunidad de hacer algo equivocado, no escuchas a tu intuición, ¿por qué habrías de escucharla enfrente de una persona que está haciendo algo malo contigo?
Uy, esa es una pregunta dura.
Es que así son los podcasts buenos, ¿no?
Una pregunta dura porque realmente no podríamos diferenciarlo. O en mi caso es
¿Cómo así no podríamos diferenciarlo? Eso no lo entendí.
pues diferenciar si te están haciendo el bien o el mal. ¿Se me entiende? Si te están manipulando o te quieren ayudar.
Pero no importa, a ver, si tú crees en tu intuición.
Pero es que mi intuición también puede fallar porque yo tengo miedos y yo tengo inseguridades.
¿Pero la intuición está basada en los miedos? ¿O la intuición viene un poco más abajo de los miedos y los miedos vienen un poco más encima y inclusive por los mismos miedos te impides a escuchar tu intuición?
Tal vez. Tal vez. Puede ser por ahí. Porque los miedos y las inseguridades hacen que tú hagas o no hagas.
Correcto. Y los deseos también hacen que tú hagas o no hagas.
Exacto, entonces por ahí podríamos verlo y por ahí podríamos tener una respuesta, pero digamos lo que te digo, por mi parte es muy complicado saber si mi intuición me está ayudando o no en algún punto.
¿No crees tú que eso es parte del proceso de madurar?
Sí, puede ser, puede ser, pero todos maduramos. O creemos que maduramos.
Yo creo que la mayoría cree que madura. Obviamente hay personas muy, 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 muy desarrolladas en su intelecto, en su conciencia, pero no creo que necesariamente eso implique que sean personas maduras.
Es que yo digo que en algún punto.
Es más, te diría, yo creo que madurez es entender cómo los traumas del pasado pueden hacerte que tú tomes decisiones equivocadas o que van en contra de tu propio bienestar. O de lo que tú consideras bienestar, la concepción que tú tienes de lo que tú quieres ser en la vida. Si lo que tú quieres ser en la vida es tener una buena familia, cualquier decisión que vaya en contra de ese bienestar de la familia te va a hacer simplemente. Va a
Sufrir.
surgir, exactamente, va a surgir como una intuición, te va a decir como que mira, no hagas eso, pero
Lo vas a
aún
hacer.
así lo terminas haciendo. Y yo creo que la madurez, de alguna forma u otra.
Pero entonces tenemos que darle gracias a la intuición o no hacerle caso a la intuición, porque esos mismos errores que hacemos es lo que nos lleva al proceso de decir no quiero hacer eso otra vez. Y ese proceso de no quiero hacer otra vez eso sería el madurar.
¿Tú crees que el proceso de abuso que tú pasaste tiene algo que ver con eso?
Tal vez. Tal vez porque en algún punto me ayudó a valorarme también como mujer, a saber qué quiero para mi futuro, digamos, como mujer, como esposa, como novia, como lo que sea, ¿sí me entiendes? Y es identificar el tipo de hombre que no quisiera como el que se me presentó. Que sí me dolió, sí. En este momento tengo que verlo como un proceso de aceptación también conmigo misma. Y de decir, no me gustaría volver a vivir eso. Y no me gustaría que se me presentara otra vez ese tipo de oportunidades para que vuelva a pasar. Entonces es evitar lo que uno hace. Como es que es difícil. No sé cómo decirlo. Como no sé cómo explicártelo. No sé cómo explicártelo porque
hay algo que mencionas, algo que mencionas que me parece interesante y es qué tipo de persona no quieres. Y es un tipo de aprendizaje por descarte, ¿no? Por vivencias malas. Pero ¿no crees que hay tal vez un tipo de un tipo, bueno, no existe una forma de crear esa imagen anticipadamente y que tú ya sepas exactamente qué es lo que tú quieres?
No sé, Diego, porque sí, lo que tú dices es cierto, o sea, de pronto las vivencias y ciertas oportunidades que he tenido a través de la vida con diferentes hombres me han hecho pensar, no quiero eso. ¿Sí me entiendes? No busco eso. Pero entonces cuando dices, tienes que conocer muy bien a la persona con la que vas a querer estar, porque uno realmente no debe conocer a las personas. Y
Correcto.
entre más digas no quiero eso, más se te va a presentar ese tipo de personas en algún punto.
Sí, te creo.
Entonces es complicado diferenciarlo. Es tú realmente en tu ser quieres una persona maravillosa, ¿sí me entiendes? Como una persona que te valore, una persona que esté pendiente de ti, una persona, bueno, lo que sea. Pero independientemente también estás pensando, no quiero que sea así, no quiero que en algún momento me llegue a maltratar, no quiero que me alce la voz, no quiero. Y tú mismo también
Lo
creas
busca.
eso y lo buscas. Entonces, ahí es cuando como juega el consciente con el inconsciente, ¿sí me entiendes? Yo soy consciente y que quiero esto para mi vida. Pero el inconsciente en algún momento me va a jugar una mala pasada y va a traer lo que no quiero.
Tú tienes el potencial de ser lo que tú quieras, ¿no? Consciente o inconscientemente. Bueno, lo que tú quieras es consciente, ¿no? Pero tú tienes el potencial de ser muchas cosas, ¿no? Y también yo tengo potencial de ser todo, ¿no? Inclusive dentro de mis capacidades motrices y dentro de mis brazos y mis piernas y, no sé, mi cabeza, existe la posibilidad de yo ser un asesino. Que yo tome la decisión de no serlo es otra cosa. Ahora, manipulación estamos sufriendo todos, ¿no? Todo
Sí.
el tiempo. Y esa manipulación simplemente la puedes ver de alguna forma u otra. Es en cómo realmente yo puedo tener una serie de actitudes que saque de ti el lado manipulador.
Sí.
O tú puedes tener en ciertas actitudes.
En donde yo te pueda manipular.
Correcto. Y yo creo que la madurez también hace parte del proceso de entender exactamente hasta qué puntos o qué límites nosotros tenemos. Porque en sí, en mí, en estas manos y en esto, y en este cuerpo existe la posibilidad de maltratar físicamente, por ejemplo. Existe la capacidad de ser un asesino. Que obviamente mis vivencias y mis creencias y mis valores siempre van a jugar a mi favor para que yo nunca cometa ese tipo de crímenes. Ahora, ¿qué pasa si tú te encuentras con personas que no tienen, que tú no sabes los valores de ellos, no sabes cuáles son las creencias de ellos, no sabes cuáles son las vivencias de ellos, no sabes absolutamente nada de ellos? Lo único es la fachada que te están mostrando. Una imagen muy linda, una sonrisa, un cabello,
Claro,
un
es cuando
cuerpo.
se disfraza la persona. Pero entonces ahí es como, ¿cómo identificamos eso? ¿Cómo saber que en verdad se están disfrazando? ¿Cómo uno llega a identificar a esa persona de decir, no, es que no quiero eso para mi vida? Digamos, en algún punto yo digo, y he conocido personas que con un simple comentario digo, no, y adiós.
Correcto.
Pero hay personas que independientemente, con un comentario bien o con las palabras correctas que jueguen en tu mente, también puede ser una persona mala, ¿sí me entiendes? Te lo pueden estar diciendo con todo el cariño del mundo, pero llegan a un punto en el que no te está haciendo bien. Y ahí es cuando está.
Con el cariño que ellos creen que dan.
Exacto. Todas las personas pueden dar un cariño, que sea bueno, que sea malo, ¿sí me entiendes? Ahí es cuando, ¿cómo lo identificamos nosotros? ¿Cómo identificamos esa persona disfrazada?
O tú sabes lo que tú quieres exactamente. O de nuevo volvemos a la idea de escoger por descarte. Ese tipo de persona no quiero. Ese tipo de persona tampoco quiero. Ese tipo de persona tampoco quiero. Y así sucesivamente. Hasta en teoría
Encontrar a la
encontrar,
persona.
tener suerte, ¿no? Porque me imagino que ahora cuántas posibilidades no existen, ¿no?
Claro. No sé, no sé. Es difícil.
Tú tienes claro exactamente qué es lo que tú quieres, por ejemplo, como un hombre.
¿Con un hombre? Sí.
¿Cómo sería eso?
¿Cómo sería eso, Diego? A ver, confianza.
Difícil, ¿no? Ya empezamos. Eso es difícil.
Respeto. Sinceridad. Sí, que todo esto que estoy nombrando es difícil, pero no es difícil crearlo si conoces a la persona, si esa persona está dispuesta a... ¿Sí me entiendes? Abrirse contigo.
Correcto.
Entonces, yo sé qué es lo que quiere un hombre. Obviamente, tendré que mirar si este o este. ¿Sí me entiendes? La vida me lo presentará en algún punto. Como tú has tenido tus novias, yo he tenido mis novios. Y ahí es cuando uno empieza a descartar. Esta
Sortear.
de esta persona me gusta esto, entonces quiero esto.
Entonces,
De esta
vamos a
quiero.
construir un Frankenstein, básicamente es.
Algo así, eso es lo que uno está buscando y cuando idealiza a una persona. Pero entonces ahí es cuando también la estamos errando, porque estamos idealizando. Y el idealizar es creer que todo es perfecto y tampoco va a ser así.
Eso es el amor ciego, ¿no?
Exacto, entonces, no sé, yo creo que en ese tipo tú construyes con tu pareja, tu relación y tú construyes... Eso, de querer un hombre como muchos, muchos se pueden presentar súper lindos en el noviazgo, puede ser todo súper perfecto, pero llega un punto en el que se casan y puede cambiar muchas vainas, ¿sí me entiendes?
Como ahora en cuarentena, ¿no?
Exacto, yo he visto muchos casos noviazgos de un año, se casan y ahorita llegaron a cuarentena y, oiga, no,
No me
¿con
lo
quién me
aguanto.
casé?
No me lo aguanto.
Sí, ¿con quién me casé? Entonces, no sé, yo prefiero en algún punto durar lo que tenga que durar, pero conociendo a esa persona. ¿Sí me entiendes? Conociendo a esa persona y que también esa persona me dé esa confianza.
Un
Y
amigo.
sí, esa confianza, ese tipo de... Te voy a escuchar, bueno, listo. ¿Puedo hablar contigo? Hablemos. La estamos errando en esto, listo. Miremos qué podemos hacer. ¿Sí me entiendes? Pero todo esto es una construcción de dos. Entonces, el idealizar tampoco funciona, porque por mu muchas mujeres idealizan al hombre y creen que es perfecto.
No, y los hombres también idealizan mucho a las
Exacto,
mujeres.
y creemos que son perfectos, pero y precisamente también el amor ciego nos ayuda a que todo lo veamos perfecto. Y cuando...
La prueba de fuego llega,
Exacto,
todo se
cuando llega
quema.
todo se quema, todo se acaba. Todo dice, no, no te conozco y te puedes ir para donde quieras.
E inclusive dejas de escuchar a tu intuición. Bueno, yo creo que la intuición es básicamente uno escucharse a uno mismo, ¿no? No creo que. Pero bueno, entonces imagínate, tú estás con una persona que tú crees ideal, ¿no? Pero que aún así no es consciente suficiente para poder identificar sus propios errores, o sus propios miedos, o sus propios traumas. ¿Tú qué haces ahí? ¿Lo
Uf.
dejas de una vez? ¿O qué haces?
No, no, no es dejar. Mira, si en verdad uno cree y ahora sí, si tú crees que la persona es la correcta y en algún punto puedes ayudarla o puedes apoyarla, hazlo. Si me entiendes, las personas tenemos el don de cambiar y de transformarnos.
Es el dicho aquí de rehabilitando, rehabilitando, ¿qué era?
Gamín.
Exactamente, entonces.
Entonces, nosotros tenemos, pero mira, nosotros tenemos el don de cambiar y de transformarnos. Todas nuestras vivencias malas nos ayudan a transformar y ver lo que no queremos y lo que no queremos volver a hacer. ¿Sí me entiendes? Todo esto es un proceso. Y si tú llegas con tu pareja y te sale con el cuento, es que no, que tengo esto, 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 y tú le dices, ay, no, tiene mucho problema, adiós, pues entonces tampoco es
También tienes problemas, ¿no?
exacto. ¿Sí me entiendes? Es, oiga, pues si yo también tengo problemas, si usted también tiene problemas, pues miremos cómo podemos ayudarnos. Pero si solo se va a dejar de, ay no, adiós, no me funciona así, no quiero tus problemas, entonces tampoco estás creyendo en la persona y tampoco estás mirando a esa persona a futuro o como tu ideal.
Pero si tu intuición te dice a ti también como que parce, tengo que salir de aquí corriendo.
Créele, créele, créele y corre.
Me encantó hablar contigo.